presenta en 6 AM hoy por hoy un dato para estar bien.
8 de la mañana, 7 minutos. Estamos bien si el planeta está bien, si el medio ambiente está bien, si nuestra casa, que es Colombia, y todos sus territorios están bien. Tiene un reto impresionante, grandísimo, la designada nueva ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y lo tiene porque además la campaña de Gustavo Petro tuvo un especial énfasis en el medio ambiente, en los recursos naturales, en la preservación de eso que debería ser lo más importante y a veces queda de último en la fila. Señora ministra Susana Muhammad, muchas gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio y buenos días.
Buenos días, Gustavo, un saludo a ti y a toda tu audiencia.
¿Cómo le dijo el presidente Petro que quería que usted fuera la ministra?
Pues lo dijo en la W, en entrevista.
¿Usted no sabía antes?
Pues tenía, pues sí, me habían consultado sobre todo sobre qué pasaría jurídicamente con la curul del Consejo de Bogotá. Y frente a ese, y ese tema, y pues obviamente me habían nombrado coordinadora pues del empalme ambiental, entonces pues ya tenía información que mi nombre estaba siendo considerado, pero pues el anuncio ya oficial, la ratificación, pues la escuché al mismo tiempo que todos ustedes.
Bueno, pero cuando entonces el presidente electo le dice a Julio que usted es la ministra, usted dice, tengo que llamar inmediatamente, tengo que escribirle un WhatsApp al presidente Petro para agradecerle, y él no tiene teléfono, no usa WhatsApp, no usa nada. ¿Cuándo habló con él?
No, sí tenemos un sistema de chat y obviamente a través de ese sistema le envió un mensaje pues de obviamente agradecimiento por su confianza.
¿Y cómo hace uno para entrar en el chat?
Sí, que lo incluya en el grupo. Métanos en el grupo, ministra.
No es un chat colectivo, es un contacto directo a través de...
No, porque si usted nos mete, mire, nosotros calladitos. Eso no es como en los chats de padres de familia del colegio que todo el mundo se agarra. Calladitos. Bueno, ministra, mire, hay muchas inquietudes de las que usted ha hablado en los últimos días y me gustaría hacer algunas claridades para los oyentes de Caracol Radio que están pendientes de qué va a pasar. Fracking bajo ninguna circunstancia, aunque las pruebas científicas demuestren que pueda no ser dañino en algunos escenarios.
Bueno, no hay pruebas científicas en los escenarios ecosistémicos diversos y complejos geológicamente de Colombia. Y los pilotos tampoco tienen sustento técnico de fondo. Parece más un proceso de prospección de cuál es el tamaño de esos yacimientos. Entonces realmente es una práctica con alta incertidumbre y altos riesgos para aumentar nuestra capacidad de depender de combustibles fósiles en el tiempo, cuando Colombia tiene otras alternativas de alargar la vida de los combustibles fósiles para darle tiempo a la transición energética. Y en zonas muy delicadas, donde además las comunidades tampoco lo quieren, como el Valle del Magdalena Medio, que debería ser una gran zona de producción agrícola y de reservas ambientales del río. Entonces creemos que el costo-beneficio en el corto y largo plazo no ameritan que entre esta práctica a Colombia, y que lo que necesitamos es avanzar en la transición energética y más bien en organizarnos para generar una gran producción agroecológica y agroindustrial.
Señora ministra, bueno, ministra ya designada, ¿qué va a pasar? Yo sé que no depende enteramente de usted, sino que hay otras instancias del gobierno, pero le quiero preguntar concretamente por los dos proyectos piloto de investigación de fracking que usted conoce muy bien, Calé y Platero, cercanos a los municipios al municipio de Puerto Wilches en Santander. ¿Qué debería pasar con esos proyectos de fracking exploratorios? ¿Deberían cancelarse del todo?
Sí, de acuerdo. Estamos en este momento en el empalme precisamente organizando la ruta jurídica para ello. Hoy tenemos reunión de empalme con el director de la ALDA. Queremos ver el estado del licenciamiento ambiental de esos pilotos, pero pues la decisión del gobierno entrante es frenar todos los procesos de avance de los mismos y cancelarlos.
¿Usted conversaría con el presidente de Ecopetrol sobre este asunto?
Pues claro que hay que conversar con todos los actores, porque además con el presidente de Ecopetrol hay que conversar a fondo sobre una ruta planificada, estratégica, no solo para el futuro sostenible de la empresa en términos de ser una gran empresa de producción de energía de muchos tipos, sino también de la planificación de la transición energética, y tenemos que lograr una transición energética sin fracking.
Ministra, hay una cosa que es la el empalme y las reuniones y todos los periodistas y la gente a través de los medios está pendiente y llegó esta comisión y llegó la otra y tal, pero los ministros tienen otra serie de contactos de otro nivel. Supongamos que a usted de la Embajada de Estados Unidos le dicen, ministra, venga, conversemos, ¿podemos llegar a un acuerdo sobre el uso de glifosato en Colombia? ¿Usted cedería, el gobierno de Petro cedería en algún punto específico o glifosato cero tampoco, nada de nada?
No, lo que dijimos en el programa de gobierno es claro, el glifosato es básicamente un químico que genera grandes problemas de salud pública y sobre todo de contaminación ambiental en agua y en los bosques. Entonces nosotros decimos, Colombia potencia mundial de la vida y al mismo tiempo estamos envenenando pues eso que nos da la vida. Lo que hay que lograr, y no depende obviamente solo del Ministerio de Ambiente, es un tema de verdad de resorte del presidente con muchos otros ministerios, tiene que ser una política integral de drogas que además debe ser acordada con cooperantes, porque esto es un problema internacional, y que implica profundizar el cumplimiento del acuerdo de paz en el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Muchas de esas comunidades, el gobierno y el Estado colombiano no les ha cumplido. Y lo que hacemos es entregarle una base de personas que deberían estar en inclusión económica en el país y que terminan es al servicio de estas economías ilícitas. Y obviamente pasa por el álgido punto de la reforma rural integral, las oportunidades económicas reales para estas comunidades y el proceso de sometimiento a la justicia de pues estas organizaciones criminales y una política de inteligencia que vaya al fondo de los grandes capitales que promueven este negocio, pero no que al final lo que termine siendo afectado no solo es el ambiente, sino las comunidades a partir de una política con una sola variable que sería el glifosato. Entonces, creo que es un tema muy complejo, que tiene que ver región por región, es absolutamente un tema de Estado y de ese nivel tiene que ser la conversación, pero este gobierno dice claramente que el glifosato no es la salida mientras todavía no apliquemos una política integral en el tema de drogas.
Bueno, déjeme hacer de abogado del diablo. Esa política integral y esa acción social para combatir el narcotráfico, pues, se demora. Si seguimos sin fumigar, crece el número de cultivos, crecen las cifras y crece el poder de los delincuentes que asesinan líderes sociales y medioambientales. ¿Teme que eso pase?
Es un riesgo, claro que es un riesgo. Y pues lo hemos visto en la historia de los últimos 30 años, que es un ciclo que se repite. Sin embargo, también hay que decir que el glifosato no es la salida, porque digamos que esos cultivos ilícitos desaparecen de Colombia y aparecen en el otro lado de la frontera. Entonces, fíjese que esto es un juego permanente de gato o ratón, y si no tenemos una política integral desde los territorios con la gente, aquí lo que ha pasado muchas veces es que el Estado se vuelve, en la lógica de la política antidrogas, enemiga de su propia población que está presa de esas economías ilícitas. Y creo que es al contrario, nosotros necesitamos es trabajar con esos ciudadanos, que son ciudadanos colombianos, para generar esa inclusión social y quitarle esa base social al narcotráfico, y por el otro lado, trabajar obviamente las medidas de justicia y punitivas frente al crimen organizado.
Ministra, le quiero preguntar por otro proyecto de gran interés para el país, el proyecto que adelanta la multinacional minera Minesa en la región de Soto Norte, en Santander, y que está cercano al páramo de Santurbán. ¿Va o no va el proyecto Soto Norte en Santurbán?
Yo, como le digo, tenemos hoy el empalme de la ANLA para ver todo ese proceso de intentos nuevamente de licenciamiento ambiental de Minesa, que lleva más de 12 años con diferentes nombres la empresa buscando hacer minería, que gracias a la comunidad y a la población movilizada de Santander, pues no se ha avanzado. No tengo en este momento los detalles jurídicos del licenciamiento, del proceso de licenciamiento, pero lo que sí digo como posición política es que en este gobierno se respetan las consultas populares y se respetan los acuerdos sociales con la gente. Y hay una manifestación profunda, multitudinaria, masiva de la población en Santander, de un sector muy amplio. Obviamente hay un sector que quiere desarrollar esa minería, que se opone, y unas consecuencias muy graves para el futuro del agua de esa región. Entonces, en general, obviamente pues voy a mirar el tema jurídico a profundidad, pero desde la perspectiva de posición política no es lógico desarrollar ese proyecto de megaminería en un páramo que le sirve de fuente de agua pues a toda una región tan importante del país.
Ministra, otro debate nacional tiene que ver con las llamadas consultas previas. Hay personas que dicen que hay que fortalecerlas, no obstante en nuestro país se hacen varias o incluso el número que casi llega a las 10.000, y hay otras personas que dicen que hay que morigerarlas, que hay que reducirlas para no afectar el desarrollo. En lo que hace de su pensamiento, ¿cuál será la línea de acción frente a esas consultas previas que deben surtirse en cuanto a todos los proyectos de infraestructura?
Las consultas previas son un derecho que está en la normatividad para esas comunidades, y ese derecho el Estado lo tiene que respetar. Yo creo que si el Estado es respetuoso de las comunidades y establece, que creo que es uno de los retos, es decir, de esta cartera y de todas, pero en especial de esta, de establecer mecanismos de diálogo y negociación a profundidad con la gente, realmente escuchando a la población y sus inquietudes. Yo sé que eso puede demorarse en el tiempo, pero la legitimidad que se gana para un proyecto hace que después el proyecto ande y genera más seguridad jurídica y social a los promotores del proyecto, que en muchos casos es el mismo Estado. La política contraria de tratar de hacer, tratar de hacerle quite a la consulta, tratar de reducir sus impactos, tratar de engañar a la gente, tratar de no escuchar las preocupaciones de fondo y reales y la complejidad social que hay, lo que termina pasando es una confrontación social con el Estado, que muchas veces termina precisamente en problemas de amenazas a liderazgos, en situaciones de hecho por parte de las comunidades que terminan afectando y alargando más el proyecto. En países con un desarrollo democrático más profundo, si la gente no está de acuerdo, no se hace, y si no se llega a un acuerdo con la gente, sobre todo en este derecho de territorios que necesitan consulta previa, pues se logra la confianza para llegar a esos acuerdos. Se demora, pero tiene más seguridad los proyectos. Este gobierno busca no reducir, sino por el contrario, respetar y profundizar los procesos de diálogo para que ese derecho se pueda ejercer con plenitud.
Ministra Muhammad, ya que habla usted de confrontación con el Estado, usted cuando fue concejal apoyó a los muchachos de la primera línea, Portal de las Américas, en fin. Si en este gobierno ellos se sienten decepcionados y creen que el presidente Petro no les cumple todo lo que les prometió durante la campaña, ¿usted sigue apoyando a los muchachos de la primera línea?
Yo creo que un gobierno tiene que tener es una relación de diálogo democrático con su población. Y eso incluye respetar el derecho a la protesta pacífica y generar las condiciones para que la misma se dé con garantías. Entonces creo que el Estado, primero pues es menester que el gobierno cumpla, porque eso, para eso el voto es programático en Colombia, y que además involucremos, que es nuestro, trabajo con los diálogos regionales, esas voces que estuvieron inconformes para generar mandatos populares hacia el gobierno. Es que fíjese que es una relación diferente la que queremos establecer con las regiones y la población. Una cosa es que usted gana, tiene un programa, pero eso permanentemente hay que trabajarlo y legitimarlo con la misma población. Y hoy nosotros nos hemos, en los últimos 20 años, encasillado en lo que llamamos participación ciudadana. Pero la ciudadanía quiere tener participación incidente. Lo que se está proponiendo son unos diálogos regionales con los problemas más álgidos de esas regiones y con soluciones que vienen de la misma gente. Es impresionante cuando escuchamos a la gente. Fíjese que estamos ahorita en el empalme institucional, pero desde este proceso ambiental hemos abierto un empalme social para escuchar a la ciudadanía en su relación con el Estado. Cuando uno escucha, la gente tiene ideas muy claras de lo que hay que hacer, y si cuentan con el respaldo del gobierno, yo creo que es más fácil que podamos sacar la agenda adelante, a que si el gobierno un poco tecnocrática, burocráticamente intenta imponerle agendas a la gente que no han sido concertadas.
Ministra, mucha gente cuando la nombraron en las redes sociales pues ha recordado las pelas que usted se ha dado por el medio ambiente aquí en Bogotá, con los humedales, con los pequeños cuerpos de agua, con la reserva Tomás Van der Hamen, pero también recordaron que pues usted tuvo que renunciar durante la administración de Gustavo Petro por el tema de la construcción en el humedal La Conejera y también el rollo en la fiscalía por las luces LED para el alumbrado público en Bogotá, que además hay que decir ya lo están instalando hoy en la ciudad. ¿Todos esos procesos ya en qué quedaron?
Bueno, primero, yo nunca renuncié al gobierno de Gustavo Petro. Además, tuve una meta en ese gobierno que era que el gobierno terminara y afortunadamente pude estar desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2015. Lo segundo es que obviamente el tema de La Conejera fue un tema de reputación del gobierno y mío personal muy álgido, pero yo actué absolutamente bajo la norma. Era un proceso ya licenciado que había sido ya desde el gobierno anterior. El alcalde se tuvo que declarar impedido, y recuerden que las decisiones, además aplicando la norma sobre ese proyecto, las tuvo que tomar el ministro de Ambiente por el impedimento del alcalde en ese tiempo. Obviamente para mí fue un proceso difícil, pero pues ya el proceso está cerrado y no hay nunca hubo ni investigaciones ni nada, pues porque yo actué bajo la norma. Y sobre el tema de los semáforos LED, pues hay una investigación abierta en fiscalía. Hace 7 años yo rendí mi interrogatorio, casi 15 horas de interrogatorio, y allí está el proceso y siempre hemos estado disponibles para presentarnos a lo que se requiera en esa instancia. Entonces, pues tampoco, pues yo considero que al final no actuamos en contra de la norma y que finalmente eso está allí y esperamos que se resuelva en el sentido que se defina que se debe resolver.
Para recoger, pero sobre todo aclarar un rumor de redes, ¿en alguna de sus determinaciones favoreció algún interés de un familiar de Gustavo Petro o de un familiar político?
No, jamás favorecí el interés de nadie, como le dijimos, por ser un familiar de Gustavo Petro que estaba dentro del cuarto grado de consanguinidad. El alcalde se tuvo que declarar impedido y las decisiones pasaron a ser tomadas entonces por un alcalde ad hoc que fue nombrado por el presidente Santos en ese momento y que fue el ministro de Ambiente.
Ministra, ya conversaremos muchas mañanas, no vamos a resolver el problema del medio ambiente en Colombia en una edición de 6 AM. Le quiero hacer una última pregunta que no es de medio ambiente, sino de ambiente. ¿Cómo es Petro cuando se pone bravo?
Oiga, mire, yo honestamente conozco a Gustavo Petro desde el año 2008 y he trabajado cercanamente a él más o menos desde esa época. Es muy raro ver a Gustavo Petro bravo, o sea, de verdad. Las pocas veces que lo he visto bravo, es simplemente muy enfático y agudo en lo que dice y simplemente avanza con sus decisiones, pero nunca he visto gritos, ni maltrato, ni es una persona muy respetuosa, muy serena, y siempre está como, o sea, es álgido debatir con él porque es una persona muy aguda en su argumentación y él espera que uno responda con muchos argumentos también para pues avanzar en decisiones, pero una persona que escucha y que comprende rápidamente posiciones diferentes alrededor de una mesa y toma decisiones. Sí, muy pocas veces, tal vez solo una o dos veces desde todos estos años lo he visto realmente bravo.
Pues debe tener usted muy buenos argumentos, porque si trabajó con él y vuelve y la llama para una dignidad como esta, pues está clarísimo que tienen una buena sintonía y ojalá eso se traduzca en beneficio del país. Señora ministra, muchas gracias por estar en 6 AM y volveremos a hablar muy pronto.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes y aquí siempre pendientes para que hablemos de todos estos temas que serán bastante álgidos y complejos.
La ministra de Medio Ambiente designada, son las 8:25 y hablando de